Bienvenidos a Regate Finta, el programa de fútbol internacional de la radio UMH. Esta semana contamos con la colaboración de...
José Javier Murcia, buenos días.
José Alfaro.
Y Pablo Correas.
Jorge no ha podido venir esta semana, pero lo echamos de menos y estaremos con él. Empezamos el programa. Bueno, pues ya estamos aquí otra semana más para hablar del mejor fútbol internacional. Aquí un servidor, Rafa López, a los mandos del programa. Y como siempre, vamos a repasar las tres grandes ligas, Premier League, Bundesliga y Serie A. También comentaremos los partidos de la semana pasada de esta primera tanda de octavos de final de Champions League. Y como no, haremos una previa de los partidos que se juegan entre hoy y mañana, sobre todo centrándonos en ese Schalke 04 Real Madrid que se juega mañana a las 9 menos cuarto en Gelsenkirchen. En el Veltins Arena de Gelsenkirchen. Vamos a comenzar hablando de la Premier League. Hoy no tenemos a Jorge Amorós para hablarnos de la liga inglesa, pero comentaremos rápidamente, aunque sea por encima, los resultados más destacados. En primer lugar, el partido que inauguró la jornada, Chelsea 1, Everton 0, gol de John Terry en el minuto 90, partido bastante igualado, en los que José Mourinho no pudo penetrar la defensa del Everton. Quizá la primera parte fue más del Everton y la segunda un poquito más del Chelsea, y al final ese gol en el minuto 90 que decidió los tres puntos del lado de Londres.
El Everton un rival duro, ¿no? Durante esta temporada se lo está poniendo bastante difícil cuando se enfrenta a los grandes equipos de Inglaterra.
Sí, siempre va colindando esa zona alta de la tabla, rondando el quinto puesto. Ahora esta derrota le ha dejado en séptima posición por detrás de Manchester United, que tras su victoria ha adelantado al Everton. Y
el Manchester que llevaba creo un mes sin ganar. Creo,
sí, ¿no? Sí, llevaba un mes sin ganar, ahora lo comentamos. Y el Everton, pero todavía tiene un partido menos. Si ganas el partido pendiente que tiene contra Crystal Palace, pues adelantará a Manchester United. Están ambos con 45 puntos, pero golaveras lo tiene ganado el conjunto de David Moyes. Esa victoria del Chelsea y victoria también del Arsenal, esta vez más cómodo, al Sunderland de Gustavo Poyet, 4-1, dos goles de Giroud, una actuación muy destacada del delantero francés que no jugó en Champions la semana pasada, ahora lo comentaremos. Y el conjunto de Arsène Wenger, que sigue la estela del equipo de José Mourinho, con esa victoria cómoda, 4-1, en campo propio, en el Emirates Stadium contra el Sunderland. También ganó el Manchester City con muchísimos apuros al Stoke City, un tanto a cero. Y el conjunto de Pellegrini, que también sigue en esa tercera plaza, también con un partido menos. Pero le costó mucho esta semana rebasar a un conjunto muy difícil siempre, como es el Stoke City, un equipo muy defensivo. Pablo, no sé si querrás comentar algo. Que le puso bastantes problemas al equipo de Pellegrini, que con la baja de Sergio Agüero, está teniendo muchos problemas para batir las porterías contrarias.
Sí, el City está teniendo un bajón goleador. Ya lo acusó en el partido de Champions del que hablaremos contra el Barça, pero bueno, sigue ahí. Yo creo que sigue siendo candidato para la Liga, aunque yo hoy por hoy el máximo favorito veo al Chelsea.
Sí, el Chelsea, que está mostrándose por lo menos el conjunto más fiable, el que menos probable que pinche.
El más consistente, ¿no? De lo que suele dotar Mourinho mucho a sus equipos, de mucha consistencia y seguridad defensiva.
Sobre todo lo vimos en ese partido de Liga contra el Manchester City, donde supo manejar muy bien el encuentro y acabó ganando 1-0. También ganó el Manchester United 0-2 en casa del Crystal Palace, el equipo que sigue ahí en la parte baja con 26 puntos, pero el Manchester United, con goles de Van Persie de penalti y de Wayne Rooney, sentenció el partido en apenas 10 minutos, y que esta semana tiene un duelo importante contra el Olympiacos en Champions League, y que veremos a ver cómo responde el conjunto de David Moyes. José.
Y Mitchell, que ayer ya comentó en Cadena Cope que quiere dar la campanada, que el Manchester no está en sus mejores momentos y bueno, que intentará, como le exige esa afición, que dice que es la mejor de Grecia y de las mejores del mundo, que intentará dar la campanada.
También hay que destacar que el nivel que está demostrando el Manchester United en Champions League es diferente al que está mostrando en Liga. Acabó líder de grupo con mucha solvencia en un complicado grupo con Bayer Leverkusen, Shakhtar y Real Sociedad. Goleó a los tres equipos, ganó fácilmente, y una fase de grupos muy impecable del conjunto de David Moyes, sin, sin problemas.
Sí, yo creo que pese a que está haciendo una temporada de liga bastante mala, ¿no? Está acusando mucho la pérdida de Alex Ferguson, un entrenador que es historia del Manchester United con más de 20 temporadas. Pero yo creo que en Champions League sí que sigue siendo un equipo que tiene mucho peso, ¿no? Demostrando un nivel mucho más solvente que en Liga. Y yo creo que si pasa cuartos, pese a su bajo nivel esta temporada, ningún equipo va a querer cruzarse contra Manchester United.
Efectivamente, se está hablando también de que en este año de transición no está gustando demasiado David Moyes, no ha conseguido adaptarse todavía al equipo, y se habla ya de la rumorología, comenta que Jürgen Klopp podría ser el elegido por el propio Sir Alex Ferguson y miembros de la directiva del Manchester United para dirigir al conjunto de los Red Devils para la temporada que viene. No sé yo, creo que este año se lo van a dejar a David Moyes como un año de transición, que si, claro, que sin quedar en mitad de la tabla, no clasificarse a Europa, es un auténtico fracaso para Manchester United. Un año de transición, perdona Pablo, se debería de considerar Manchester United, vale, no ganamos el título, pero por lo menos la Champions sí la jugamos. Pero es que está en que la Champions el año que viene no está asegurada para nada.
Sí, y en favor de David Moyes hay que decir que el reto era muy grande y pues lo que tú dices, yo creo que deberían darle un año o dos de transición, dejarle construir el equipo que él quiere. Y bueno, si ya la tercera temporada los resultados siguen siendo los mismos, pues ya tal vez sí que largarlo.
Dejamos el Manchester United y pasamos al show del Liverpool en Premier League, probablemente el equipo más divertido de ver esta temporada, que como cambian los tiempos de aquello de Rafa Benítez, que era un equipo muy sólido, muy defensivo, y ahora pues en cambio con Brendan Rodgers es un equipo que da mucho gusto de ver. 4-3, partidazo entre Liverpool y Swansea. El Liverpool se adelantó con goles de Sturridge y Henderson, a los 20 minutos ganaba 2-0, pero poquito después, en 7 minutos, el Swansea empató con gracias a John Joe Shelby y a Wilfried Bony, el delantero costamarfileño. Antes del descanso, Sturridge puso el 3-2 y justo en la reanudación, Wilfried Bony de penalti empató el partido. El encuentro siguió empatado hasta el minuto 74, cuando Jordan Henderson por segunda vez pues decantó la victoria del lado del equipo de Brendan Rodgers, que sigue ahí cuarto con 56 puntos y a verlas venir, está muy cerquita de la cabeza. El Liverpool este año la verdad es que es un equipo que da mucho gusto de ver, un equipo muy entretenido. No sé,
sí, ofrece partidos de ida y vuelta, ¿no? Con un estilo muy muy directo, y bueno, este partido pues una auténtica locura, como decías, con 5 goles en una sola parte, que es algo que no se suele ver.
Y la sorpresa de la jornada fue la derrota del Tottenham Hotspur en casa al Norwich City, gol de Robert Snodgrass, 1-0, por lo que el conjunto del Tottenham queda ahí un poquito más lejos de la Champions League, a 6 puntos. La clasificación en Inglaterra queda de la siguiente manera: líder Chelsea 60 puntos, segundo Arsenal 59, tercero City 57 con un partido menos. Cierra puestos Champions el Liverpool con 56 puntos, y en la parte de abajo Sunderland marca el descenso, el equipo de Gustavo Poyet 24 puntos, penúltimo el Cardiff City, el equipo galés con 22, y colista el Fulham, que no sale de ahí abajo, con 21, y Martin Jol, que sigue dirigiendo al equipo a pesar de las críticas que cosecha de afición y del resto del público inglés. Dejamos la Premier, que nos hemos entretenido un poco más de la cuenta, nos vamos a Alemania, donde sigue todo el mismo camino, el Bayern golea, pero esta semana el Borussia Dortmund, pensando en la Champions League, pues recibe una goleada del Hamburgo.
Sí, así es, bastante sorpresas. La victoria del Bayern, que ya es la tónica dominante, que salvo debacle será campeón porque ya aventaja al segundo, nada más y nada menos que en 19 puntos de diferencia, derrotas de Leverkusen y Dortmund, y luego destacamos el Wolfsburgo, que sigue creciendo, se reforzó muy bien en invierno y el equipo va para arriba. Bueno, lo primero fue el Hannover 96-0, Bayern de Múnich 4.
Se jugó el domingo, fue el partido que cerró la jornada.
Se jugó el domingo ante 49.000 personas que presenciaron ese espectáculo. Müller hizo el primer gol, luego Thiago Alcántara, Thomas Müller y Mandzukic cerró la goleada. Y fue un partido en el que el Bayern dominó de principio a fin.
Pablo.
Sí, Müller, que curiosamente, no iba a decir que es el máximo goleador de esta temporada del Bayern con 20 goles, pero no es titular ni mucho menos. En muchos partidos parte del banquillo y sale en la segunda parte.
Yo me hago una pregunta, ¿quién es titular en el Bayern de Múnich?
Es que claro, es un equipo con
¿quién
con,
es titular?
Con tantos buenos jugadores, tantas variantes que puede hacer varios equipos.
Si no te juega Müller, te juega Mandzukic, sí. si no te juega Toni Kroos, te juega Thiago Alcántara.
Aunque Mandzukic suena que puede irse, ¿no? En verano.
Claro, la llegada del Robert Lewandowski, que ya está confirmada, puede alterar un poco la delantera del Bayern de Múnich, José.
Sí. Puede y él quiere irse, ya lo ha confirmado, que para ser suplente no quiere quedarse.
Luego, pero yo creo que es una apuesta un poco cobarde de Mandzukic, porque ¿por qué va a ser suplente? ¿No puede él disputar el puesto a Robert Lewandowski?
Puede disputárselo, pero viene Lewandowski con un cartel, con un nombre un poquito mejor que él y...
Siempre. O le ha dicho Guardiola, Lewandowski va a ser el titular, tú estás para cuando haya alguna emergencia, si quieres vete, si no, quédate.
No, pero yo creo que podría pasar algo similar como con Benzema y Higuaín, ¿no? Cuando estaba Higuaín en el Madrid, que alternaban un poco la...
Es que también está Thomas Müller, que puede jugar perfectamente en la posición de ataque. Ese es el problema, que no hay uno o dos, sino que hay tres. José, sigue y rápido pasamos ya, si quieres,
bueno, al Borussia Dortmund. Bueno, sí, el Hamburgo, que le ganó 3-0 al Borussia Dortmund. El Hamburgo, que estaba en posiciones de descenso, ahora se coloca decimosexto. Ya
debuta el entrenador Slomka, primer partido.
Ha podido salir del descenso directo. Bueno, y los goles fueron de Peter Jirasek en el 42, La Soga, y luego el golazo de la jornada de Calhanoglu en el minuto 40, que fue un gol de falta desde 40 metros, ni siquiera el portero colocó barrera.
Estaba al borde del círculo del medio del campo, o sea, casi de centro del campo, una locura de gol.
Así es, y bueno, dieron la sorpresa los de Klopp con la mente un poco en Champions y se llevaron esa humillación.
El Borussia Dortmund, que ya sabemos, las bajas que ha tenido esta temporada no le han impedido rendir al máximo nivel, y yo creo que se abandonó las esperanzas de ganar la Liga hace mucho tiempo, se está dejando un poquito llevar, quiere asegurar esa cuarta plaza de Champions, aunque no está tan seguro. El Wolfsburgo está apretando fuerte, que ahora nos comentará José su partido, pero el conjunto Jürgen Klopp, del que ahora hablaremos más detalladamente, pues ahí está dejándose un poquito llevar en esta Bundesliga.
Así es, el Wolfsburgo sigue con paso firme, venció 3-1 a otro inicialmente candidato a llevarse a la Bundesliga, como es el Leverkusen, metió Bastas, Luis Gustavo y Ricardo Rodríguez. Sidney Sam maquilló un poco el marcador, pero fue un paseo militar, se puede decir, del Wolfsburgo, que le pegó un repaso de principio a fin al Leverkusen y que no fue rival para el equipo alemán.
Uh-huh. También jugó el Schalke 04, del que hablaremos ahora, pero ¿qué hizo el conjunto?
El Schalke 04 empató a 0 contra el Mainz 05, adelantó su partido en vistas al enfrentamiento frente al Real Madrid y jugaron el viernes. Partido bastante aburrido, sin goles y sin mucho que destacar.
La clasificación en Alemania. Pablo, ¿querías comentar?
Sí, no, que iba a decir que nada, simplemente que pensando mucho, ¿no?, en el partido, sí, imagino, contra sí. Madrid.
¿Querías algo más de la Bundesliga, José?
Sí, que el Mönchengladbach pinchó frente al Hoffenheim. Empezó ganando 2-0, pero al final le empataron. Y destacar el partido entre el Nuremberg 2 e Eintracht Braunschweig 1, que es el primer partido de la historia de la Bundesliga en el que se fallan 3 penaltis.
Vaya. Pues aquí dato récord histórico en Bundesliga. Decir que destacar del Borussia Mönchengladbach, que era el principal candidato a disputar los puestos Champions y ahora está un poquito más descolgado. La clasificación queda de la siguiente manera: Bayern de Múnich, líder indiscutible, 62 puntos, ningún partido perdido, 61 goles a favor, 9 en contra en 22 jugados. Segundo, Bayern Leverkusen con 43. Tercero, Borussia Dortmund con 42. Cuarto, Schalke 04 con 41. En la parte de abajo, el Hamburgo adelanta una posición y marca puestos de promoción con 19 puntos en antepenúltimo lugar. Penúltimo, el Friburgo con 18. Y colista, el Eintracht Braunschweig con 15, que parece que no sale de la zona de abajo. Dejamos la Bundesliga, José, con alguna noticia más.
Sí, lo último a decir, que Guardiola ha hablado. Ha dicho que es muy complicado ganar la Bundesliga, más difícil que la Champions. Y se ha atrevido a compararla.
Bueno.
Ha dicho que, me parece un poco gracioso que haya dicho esto, pero ha dicho: la Bundesliga es como comer pizza cada día. La Champions es como comer en un buen restaurante. Bueno, su rival, el entrenador del Hannover, se cabreó bastante y se nota que no está en Alemania Mourinho para contestarle.
Yo creo que se ha pasado de listo ahí.
Bueno, dejamos la Bundesliga y la polémica, nos vamos al calcio. Tenemos, Pablo, poco tiempo, resultados y clasificación.
Sí, voy rápido, que tenemos que hablar de la Champions. Empezamos con el partido más destacado de la jornada, el siempre interesante derbi de Turín. En esta ocasión se llevó el partido a la Juventus y ya son 12 partidos en los que no pierde contra su máximo rival, 8 victorias, 4 empates. Aunque en este partido jugó con fuego, porque al final del partido bien pudo empatar el Torino, con el Torino un equipo que está muy bien, que tiene un buen toque de balón, que apuesta por jugar con el balón desde el suelo.
Muy buenos jugadores, sobre todo Alessio Cerchi,
Y el Kaduri también, un jugador.
Muy, muy, muy buen equipo el del Torino.
Y Immobile también, el delantero que está en racha. Y que pudo empatar perfectamente porque al final del partido el árbitro no pitó un penalti de Pirlo al Kaduri, precisamente, que yo creo que no lo pitó porque el jugador magrebí exageró mucho la caída.
Riguroso sería la
pena. Sí, bueno, y la Juventus ganó la primera parte con un gol de Tevez, un jugador que está en muy buen estado de forma, que le das un metro y te marca un gol como el de esta jornada.
Probablemente estamos hablando del mejor jugador, sí, de la Serie A este año.
Y por parte de Juventus solo decir que muestra ciertas habilidades defensivas, pero que las variantes que tiene en ataque pues son demoledoras con respecto al resto de competidores. Uh-huh. El único equipo que le sigue un poco la estela, la Roma, que está a 9 puntos del líder, la Vecchia Signora, con un partido menos, hay que decirlo. Ganó 0-1 al Bolonia y pues eso, en un partido que pudo ganar más o menos cómodamente pese al corto resultado y le ha servido también para distanciar puntos respecto al tercero, el Nápoles, que pinchó inesperadamente en casa en un partido disputado ayer.
En el último minuto de falta directa.
Se adelantó Higuaín con su 13º gol, pero inesperadamente, a falta de 5 minutos, el Genoa marcó un golazo de falta. Ahora mismo no recuerdo el jugador exactamente que lo marcó, pero un golazo de falta desde bastante lejos que recomendamos ver desde aquí. Uh-huh. Y en otro partido que se jugó ayer, el Parma 2-Fiorentina 2, otro partido trepidante y bastante interesante. Se adelantó el Parma con un gol de Cassano. Luego marcó uno de los jugadores del momento en la Serie A, Juan Manuel Cuadrado.
Y quedará mucho que hablar en el Mundial.
Sí, se adelantó nuevamente el Parma, pero en el otro golazo de falta de la jornada, de Matías Fernández, también cuando estaba finalizando el partido, pues la Fiorentina consiguió rescatar un punto y bueno, no aprovechó la derrota del Nápoles para acecharle en la tercera posición que da acceso a la Champions.
El gol del Genoa fue de Calayo.
Sí, y vamos por último, gracias Rafa por recordármelo, y vamos con lo último, es los partidos de Milán, una de cal y una de arena, porque el Milán consiguió por primera vez su segunda victoria consecutiva. Ganó 0-2 en contra la Sampdoria, perdón, con goles de Tarab, y el segundo ahora mismo tampoco lo recuerdo, la verdad. Y el Inter, que empató a 1 frente al Cagliari, pudo ser peor porque se adelantó el equipo visitante y el Inter empató con un gol de Rolando.
El Inter de Milán, que ahí sigue en quinto lugar y no...
El gol del Milán, perdón, el segundo de Rami.
De Rami. El Inter de Milán, que ahí sigue en quinto lugar y parece que no tiene muchas opciones de clasificarse entre los tres primeros. Sí, la Fiorentina, que está lejos del Napoli, pero ahí está. Líder la Juventus, 68 puntos. Segunda la Roma con 57. Tercero el Nápoles con 51. Está prácticamente sentenciada la Liga y casi los puestos de Champions. Abajo, Livorno marca la primera plaza de descenso con 20 puntos, penúltimo Catania con 19 y último el Sassuolo con 17. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos con el Schalke Real Madrid y el resto de la Champions League. Bueno, pues volvemos para hablar de la Champions League. Recordar los resultados de la semana pasada. El martes se disputaron el Leverkusen 0, Paris Saint-Germain 4 y el Manchester City 0, Fútbol Club Barcelona 2. Y en la jornada del miércoles el Atlético de Madrid conquistó San Siro por 0-1 y el Bayern de Múnich, que conquistó también el Emirates Stadium con 0-2 al Arsenal, en un partido que estuvo igualado pero que en la segunda parte fue totalmente del Bayern de Múnich tras la expulsión del portero Szczęsny. Eso es lo que comentamos de la semana pasada. Vamos a empezar ya con lo de esta, lo que nos viene ya, que es mañana ese Schalke-Real Madrid. No tenemos, por desgracia, solo tenemos tres equipos de los cuatro que han participado en la Champions en estos octavos de final. Y el Real Madrid, que se encuentra entre probablemente uno de los rivales más flojitos de estos octavos de final, pero que siempre tiene peligros que destacar. José, ¿qué destacas del partido de Schalke-Real Madrid?
Bueno, de principio se podría decir que el Schalke está en horas bajas. Se habla más de asuntos extradeportivos que del partido. Dressler lo quiere el Bayern, ha sonado para el Arsenal. Últimamente han tenido problemas, peleas entrenando, Huntelaar, que está recién recuperado de una lesión. Pero bueno, Gelsenkirchen siempre es un campo bastante difícil. El Madrid no debe confiarse porque a priori es el favorito, no va a tener muchas dificultades y se puede prever una eliminatoria fácil, pero es un equipo alemán, es el Schalke y tiene muy grandes jugadores y va a ser una eliminatoria no tan fácil como parece.
Sobre todo lo que más destaca en el Schalke son esas bajas en defensa, no pueden jugar ni Metzelde ni Uchida. El centro de la defensa sí jugarás Kyriakos Papadopoulos, pero un gran defensa muy joven, pero con muchísimos problemas atrás y que encaja muchos goles a lo largo de la Bundesliga, la jornada de Bundesliga.
Sí, yo creo que el rival que le ha tocado al Madrid para esta ronda es propicio y idóneo para incluso dejar sentenciada la eliminatoria en Alemania, aunque hay que tener en cuenta que al Madrid se le suele dar muy mal las visitas de Alemania, eso es cierto, y está ahí. Pero el conjunto alemán, yo creo que su mayor déficit es la defensa. Tiene muchos problemas defensivos, es un equipo blando y depende mucho también de Huntelaar. Huntelaar acaba de regresar y si está en estado de forma, yo creo que es su principal baza. Y luego tampoco hay que olvidar que tiene buenos jugadores como Dressler, el jovencísimo Meyer de 18 años, Jefferson Farfán, que es su máximo goleador.
Tiene a los dos líderes en ataque, que podrían ser Huntelaar y Farfán, y luego tiene una hornada de tres jugadores en centro del campo, como son Draxler, Meyer y León Goretzka, que no llegan a los 20 años ninguno.
Y que los tres parece que se los van a quitar muy pronto.
Sí, y que ambos y todos son titulares en el Schalke 04, juegan bastantes minutos y están siendo la sensación del equipo de Gelsenkirchen.
Sí, el Real Madrid allí tendrá que salir con un objetivo muy claro, que será intentar marcar algún gol.
Y portería cero, sobre
tratar
todo.
Tratar de no encajar y, bueno, y tirar de eso, de que los goles fuera valen doble, para luego en casa sentenciar.
Un dato muy relevante respecto a lo que decía de la defensa que acabo de recordar, el Schalke Liga encaja casi dos goles por partido. Yo creo que es un dato muy a tener en cuenta, sí, y con un equipo con la pegada de Real Madrid...
Difícilmente no se vaya con un resultado favorable el conjunto de Carlo Ancelotti. Dejamos el Real Madrid, vamos a comentar rápidamente antes de darle paso a nuestro compañero José Alfaro el resto de partidos. Hoy se juegan en Zenit Borussia de Dortmund a las 6 de la tarde y a las 9 menos cuarto Olympiacos Manchester United. Comenzamos con el duelo en Rusia entre dos equipos que no están pasando por su mejor momento de la temporada. Quizá el Zenit no ha cosechado la temporada que quisiera, se clasificó de aquella manera de la primera fase sin apenas ganar partidos, y el conjunto de Jürgen Klopp, con muchísimas bajas, tampoco está realizando la temporada deseada, aunque eso sí, en su grupo se clasificó líder con Arsenal y Nápoles.
Sí, pero aún así el Zenit llega más o menos en la misma situación, tiene bajas como Sirokov, Dani o Ansaldi. Va a ser un partido un tanto raro, a las 6 de la tarde, con muchas bajas. Los entrenadores van a tener muchos problemas para confeccionar su 11. Se puede decir que el Borussia es un poco más favorito, pero viene de perder contra uno de los colistas de la Bundesliga y la verdad es que uno de los partidos más igualados de esta ronda.
Sí, yo creo que el Borussia Dortmund tiene bajas muy importantes, ¿no? Tiene baja de Bender, de Hummels...
Tengo las bajas y las dudas. Las bajas son fijas, son Subotic, Gundogan, Bender y Kuba Blasikowski. Y duda, Hummels, bastante seria duda. Y Lewandowski por un resfriado es duda, pero que probablemente acabe forzando su entrada en el once inicial.
Sí, bueno, yo creo que pese a esto sigue siendo favorito y también sobre todo porque el Zenit lleva casi un mes de parón invernal. No juega un partido desde el 5 de febrero y yo creo que eso va a pasar mucha factura.
Pues el Dortmund que buscará conquistar San Petersburgo, los once iniciales podrían ser de los siguientes: Weidenfeller portería en el Dortmund, Pisek, Sokratis, Hummels, Schmelzer defensa, Kehl, Sahin centro del campo, media punta para Aubameyang, Enkitarian, Royce y delantera para Lewandowski en el Zenit de San Petersburgo, Lodygin en portería, Aniukov, Ubogan, Lombard, Cristito defensa, Faisulin, Witsel centro del campo, Hulk, Zirianov, Arsabin media punta y arriba Rondón, el nuevo fichaje del el venezolano, ex del Levante y del Rubin Kazán. Vamos a dejar este partido, comentamos rápidamente el Olympiacos Manchester United, del equipo de Mitchell, con la baja de Kostas Mitroglou, que marchó a Inglaterra, al Fulham, en invierno, y con la revelación del año en Grecia, el delantero Olaitán, lleva 11 goles y eso que hasta mitad de temporada era suplente, y que será el nuevo ariete del Olympiacos. En el Manchester United destacar que no podrá jugar Mata, ya jugó Champions League con el
ni
Chelsea.
Ni Evans ni Phil Jones, recuerdo.
Evans ni Phil Jones, pero sí jugarán Van Persie, Rooney y el jovencísimo Jan Usaj. Si queréis comentar algo más del Manchester United Olympiacos.
De este partido habrá que ver qué Manchester salta al campo. Si salta al campo el Manchester mediocre y flojito de la Premier, o si salta al campo ese Manchester que hizo el pleno en la fase de grupos de la Champions.
Y yo suelo recordar que el Olympiacos tiene varios jugadores conocidos por nosotros, como son Iván Marcano, Miguel Torres,
David Fuster,
Saviola, el Chori Domínguez y el último que ha llegado, Nelson Valdez, sí.
Y el portero Roberto, en la alineación del Olympiacos hay mucho español. Roberto, defensa para Manolas Marcano, laterales Salino y José Olevas, también de ascendencia española. Endinga Maniatis, centro del campo. Fuster, Joel Campbell, es del Betis. Y el Chori Domínguez en media punta. Y arriba el nigeriano Olaitán. En el United, De Gea, Smalling, Vidic, Ferdinand, Evra, Fellaini, Carrick, centro del campo. Jan Usaj, Rooney y Valencia en la media punta. Y arriba el ariete holandés, Robin Van Persie. José Alfaro, ¿qué nos traes hoy?
Hola, hoy traigo un reportaje de interés humano.
¿De interés humano?
Sí, me he ido a Alemania. Y bueno, os he traído un reportaje sobre Raúl en Alemania. Bueno, Raúl González Blanco, como se le conoce en Alemania, Raúl González Azul, porque como jugó en el Schalke va de azul, pues es por esto, llegó a la Bundesliga en el año 2010 para pasar dos temporadas jugando en el equipo de la ciudad de Gelsenkirchen, en Austin, Texas. Al principio la cosa no fue fácil. Raúl estaba acostumbrado a la vida en Madrid, a la política de José María Aznar, a los bocatas de calamares de Plaza Castilla y a Ramón García. En Gelsenkirchen todo esto no estaba. Sin embargo, el frío carácter alemán que de pronto quedaría encandilado por un potencial superior a las salchichas, a la Merkel y a Fritz Lang. ¿Qué digo un potencial? Era algo más místico, más espiritual, casi una religión, el raulismo. Miles de alemanes se alistaron a las filas de una filosofía de vida basada en la lucha, el coraje y el ser español. Un Spanish way of life que no acepta un no por respuesta, que siempre lucha hasta el final para conseguir sus objetivos y que suda. Suda mucho, suda un poco, o sea, da asquete ya de lo que suda. Harold Schwenzer tiene 48 años y trabajaba en una tienda de zuecos del barrio obrero de Gelsenkirchen. Mi vida se basaba en los zuecos y la cerveza. Desde que Raúl metió su primer gol con el Schalke, mi vida se basó en los zuecos, la cerveza y el raulismo. No es el único. Hasta las mujeres más escépticas de la ciudad, que nunca se habían interesado por el deporte rey en Europa, admitieron estar poseídas por un espíritu más allá de la virilidad. Mónica Hohheimer es cajera del Seckler del barrio La Estrella, en Gelsenkirchen, ¿no? Y vamos a escucharla. A mí solo me había tocado un hombre en mi vida. A día de hoy no me ha tocado ninguno más, pero Raúl es un buen jugador. Como veis, una ciudad que rinde tributo a un genio, a un máster del universo, a un madrileño. Desde que Raúl González Blanco abandonó Gelsenkirchen, sus habitantes han rendido tributo a la estrella con diversos actos. Por ejemplo, el día 7 de cada mes salen a la calle a la plaza Gelsenkirchen y celebran un gol. Los martes por la tarde silencian a alguien al azar en un homenaje al gol que metió en el Camp Nou. Y el último viernes de cada mes cierran numerosas fábricas de la zona de la Westfalia con el objetivo de paralizar el país en defensa de la abolición de los minijobs y por un trabajo bien remunerado y... Espera, no, esto es que tengo ahora intersecciones.
Ah, vale.
UMH, y esto venía a raíz de otra cosa. En definitiva, y para no extenderme más, se me cae el bol y todo, el raulismo ha calado muy hondo en la ciudad de Gelsenkirchen y los aficionados del histórico club Schalke 04. Bien, y este era mi reportaje de interés humano. No sé si te ha gustado.
Muy bien, muy bien, me ha encantado. Nos ha acercado mucho más la figura de Raúl González.
No sé si tengo tiempo para 30 segundos. Que quería hacer unos apuntes de cada liga, ¿no? Por ejemplo, en la liga, en la Premier, está Klopp en el Manchester United. Pues cuando llegue Klopp, o sea, no está Klopp ahora, pero cuando llegue, que es uno de los que suenan, pues cuando esté Klopp, sabéis que ya no hay stop, ¿no? Es como el Manchester va a estar ahí a tope. Y bueno, hay otra película que están haciendo ahora en Alemania, que es El gran Lewandowski. Hay dos hermanos alemanes que lo están ahí currando y va a ser una peli de culto muy buena.
Dejamos a la sección de José Alfaro. Muchas gracias. Ya saben que nos pueden escuchar en iVoox, en nuestro canal. Nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Regata y Finta, en nuestro Twitter, @regatayfinta, y en nuestro blog, regatayfinta.blogspot.com. Nos vemos la semana que viene. Hablaremos de la Champions y de muchas más cosas. ¡Chao!
iVoox.